Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pascal Roy antes que llegue el fin de semana. Estamos grabando esto un jueves por la tarde y queremos saber qué novedades hay, si las hay, en Israel, con todo lo que se está hablando de este proceso de diálogo entre Estados Unidos e Irán, que dice que también involucra a Israel y a Hezbollah, aunque también sigue la guerra en Líbano. No entendemos mucho. A ver si nos lo aclaras un poco.
Sí, hola Jorge. Sí, cada día trae su lote de noticias, a veces nebulosas, a veces más claras y a veces no. Y hoy, ¿cómo se nos anuncian las noticias? Bueno, pues un poco a la expectativa, como siempre, con alguna voluntad por parte de Estados Unidos de terminar con esto, aparentemente. Mientras en Israel esperábamos, o no, más que esperar, o sea, se preveía una reanudación de las hostilidades en los últimos días. De repente anunció Marco Rubio, el secretario de Defensa, y después Trump, que esto se había acabado, que ya hemos dado, según Trump, un plazo de 48 horas para que ya se ponga fin a esto y que Irán diga sí al plan de paz, o por lo menos que se empiece realmente a negociar sobre los puntos en los que Estados Unidos está de acuerdo y Irán tendría que estar de acuerdo. O sea, a veces es como la expresión norteamericana de wishful thinking. Creo, a medida que nos adentramos ya desde hace varios meses en la guerra, no solo de Israel contra Irán, sino de Estados Unidos. Yo creo que este wishful thinking de Trump, de su administración y del público americano en general, es decir, un deseo que pasen cosas que a veces se alejan de la realidad, está en la orden del día, porque a medida, como te decía, que leo, que me informo de cómo ve Trump la cosa aquí, todavía creo que no ha percibido, que no entiende cómo piensan los iraníes, cómo piensa la ideología chiita. No es la primera vez que lo digo, pero en cada acción y reacción y declaración de Trump, lo percibo, como que a él, incluso a la gente que le rodea, le es difícil entender que la gente no puede negociar o no puede entablar siquiera negociaciones pensando en algo bueno, en algo positivo, en algo de futuro, en algo de bienestar, en algo de que se va a mejorar. Porque realmente lo que no entienden es que están negociando con una ideología alejada de cualquier ideología que conocen. Es una ideología de muerte, es una ideología mesiánica, es una ideología de soberanía mundial, de intentar convencer, si no con los argumentos, por lo menos con las armas, al mundo de que tienen razón. Es una visión muy diferente a la que conocemos en el mundo occidental y por eso escuchamos a Trump todos esos días diciendo, estamos cerca, se va a sentar, van a decir que sí, van a decir que qué. O sea, lo hemos visto con Hezbollah, sobre todo con Hamas también en Gaza. O sea, es un grupo Irán, país que, el régimen más que país, que piensa tener el tiempo con ellos y que al final ellos tendrán la razón. Así que bueno, para volver un poco a la tierra, Jorge, mientras aquí se esperaba más unas nuevas oleadas de misiles, de repente pues escuchamos las declaraciones de Trump y parece que estamos al lado de, perdón, que estamos cerca de una solución negociada. Todavía está por ver porque la bala, la pelota está en el tejado de Irán. Le dio 20, 48 horas. Irán dijo que iban a contestar hoy. O sea que estamos esperando esa respuesta. Pero con todo el optimismo de Trump aquí en Israel, tenemos mucho pesimismo, mucho escepticismo y por lo menos una idea diferente, es decir, la idea de que realmente no se conseguirán los objetivos, cuáles serán. No solo el programa nuclear, sino el programa de los misiles balísticos y el problema de los proxies como Hamas y Hezbollah. Es verdad, Jorge, también que seguramente hay muchas cosas que no sabemos. En cuanto ya estén las cartas en la mesa y veremos que, ah, bueno, también han tocado el tema de los proxies, también han tocado el tema de los balísticos. Igual también tocarán el tema del uranio que no ha sido enriquecido o del uranio que está siendo enriquecido, pero sin alcanzar los 60%. O sea, en sus discursos, bueno, discursos, en sus intervenciones en redes sociales, Trump solo habla de programa nuclear. No pueden tener el arma nuclear, claro que no. Pero ¿esto qué significa? Significa que van a decir que no y ya está. Significa que van a mover, van a aceptar que se transporte los 40 y 40 kilos de uranio enriquecido ya casi listo para armas nucleares, que los van a mover a otro país, a Estados Unidos. Seguro que esto está también dentro de las negociaciones, pero no lo sabemos. O también Trump pedirá que ya, de por todas, que ya lo abandonen y que también devuelvan o remitan o transporten el uranio que está siendo enriquecido sin llegar al arma nuclear. Es verdad que hay una parte, eso lo vimos también con la Agencia Internacional Atómica, lo vimos también que se dejaba a Teherán una parte para usos civiles. Pero también esto se está seguramente discutiendo. Así que muchas interrogativas, muchos interrogantes, poca concreción, como siempre, pero aquí en Israel, Jorge, como te decía, se vive con mucho escepticismo, sobre todo porque es opaca y no tenemos a un presidente, no tenemos a un gobierno que nos aclare mucho, porque parece que ellos están también leyendo los comentarios de Trump en las redes sociales y reaccionando a esas declaraciones más que actuando. Sí, están actuando todavía. Israel es contra Hezbollah, esto es una realidad, también contra Hamas en Gaza, pero en lo que concierne a Irán, la verdad es que somos meros observadores aquí en Israel. Y sobre todo sabiendo que si hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, también influirá en los ataques contra Hezbollah por parte de Tzahal. Y quizás por eso, y quizás para mostrar una imagen diferente, podemos interpretar los últimos ataques del ejército israelí, de la Fuerza Aérea sobre todo, contra objetivos muy localizados, muy quirúrgicos, tanto en Líbano como en Gaza.
Bueno, queríamos que nos aclarases algo y la verdad es que estamos igual que antes. Es decir, cada vez tenemos más elementos en los que pensar porque no encontramos la solución. Y suponemos que es porque nos falta información y no porque falta decisión. Pero quizás el problema es ese, ¿no? Es decir, que Estados Unidos sabe exactamente lo que puede y que tiene para hacer Irán. Si no acepta esto, ¿qué es lo que puede hacer Estados Unidos? Y a pesar de todo esto y de todas estas palabras, pues resulta que me está bastante perdido. Esa era es la sensación, ¿no? De que no sabe muy bien qué hacer. Es como si estuviéramos viendo una película de un ataque de marcianos y que en el cual todas, como en la primera parte de la película de todas estas que se han hecho, pues las armas no sirven contra los marcianos. Y hace falta encontrar, como en la Guerra de los Mundos, el virus que acabe con ellos, con esta amenaza, ¿no? Entonces, parece como que las balas, los ataques, los aviones, ni siquiera las cuestiones económicas han servido para no solamente quitar al régimen iraní, sino ni siquiera para que se sienten a la mesa con propuestas reales, es decir, que se sientan derrotados, que ese es el problema, ¿no? Esto es como cuando uno está en el ring de boxeo y el otro está ya en la lona, está destrozado, pero no pide el KO, no pide el knockout, no pide rendirse, no se rinde. ¿Qué se hace en esa situación? Porque entonces tú te conviertes, la única opción es convertirte en un asesino en el ring, y en la guerra es convertirte en lo que Trump no quiere porque sabe que Estados Unidos no está por esa labor en machacar a Irán como país y como fuente de riqueza, porque siempre existe la opción de ir un paso más allá, por ejemplo, y destrozar todas las refinerías. Ya no es bloquear el estrecho. Podría Estados Unidos bombardear todas las refinerías, incluso sin invasión terrestre. No lo hace porque dice no, porque después entonces esto va a subir el precio del petróleo, va a crear una crisis económica. Bueno, eso lo saben los ayatolás o los que apoyan a los ayatolás de la Guardia Revolucionaria iraní. Ellos saben que si se van a meter con ellos, los que van a sufrir más quizás sean los americanos. Y esto me recuerda a un dilema que es muchas veces el dilema de Israel. Es decir, Israel está siendo atacado por Hamas el 7 de octubre. ¿Qué puede hacer? ¿Entrar y bombardear un poquito y volver a la situación de una guerra cada 2 años? ¿O ir a machacar toda la franja de Gaza, que es prácticamente lo que hizo? ¿Y qué pasa? Pues que la gente ya, nadie se siente en el mundo solidario con Israel como lo estaba en el 8 de octubre del 2023, sino que dicen, no, no, esto no se puede hacer esto no se puede destrozar toda la infraestructura de un país y que la gente, porque aquí el problema es que esto no es una guerra como las guerras del siglo XX. Ya no estamos hablando solamente de que cuando Israel empezó la guerra contra Hamás, no eran ni siquiera de cerca la primera vez que combatía, no contra un país, sino contra un grupo terrorista dentro de un territorio. En el caso de Gaza, todo ese territorio pertenecía a ese grupo terrorista. En el caso del Líbano, ahora, una parte del país pertenece a ese grupo terrorista y por eso también tiene limitaciones. Pero en el caso de Irán, es que todo el país está cooptado, está captado y está esclavizado por una ideología terrorista, con lo cual parece como que estamos asistiendo a una guerra entre países, pero sigue siendo una guerra asimétrica, es una guerra en la cual Estados Unidos e Israel tienen que respetar ciertas normas y los ayatolás no tienen que respetar ninguna, entre otras cosas porque ellos no van con las normas de los seres humanos, sino son solamente con las normas del Corán, con las normas religiosas y según lo que interpretan de que dice el Corán, su obligación, su sentido de vida en la Tierra, en este planeta, es convertir a todo el planeta a la causa de Mahoma. No hay otra solución. Esa es la Guerra Santa, una guerra que a veces entra en pausa, pero que nunca entra, nunca se apaga, nunca se apaga. Han pasado los siglos, desde la Primera Guerra Mundial, cuando fue derrotado el Imperio Otomano, parecía que las aspiraciones expansionistas del Islam se habían acabado. Unas decenios parecía que sí, parecía que no. En Israel empezaron a haber revueltas ya en los años 20, 30, pero echaron al Mufti de Jerusalén. Pero el Mufti después volvió con los nazis, con los apoyos, etcétera, etcétera, a través de las ondas para decir a los palestinos de entonces, árabes palestinos, que se refugiaran en la franja de Gaza unos días para así poder eliminar, matar y limpiar la tierra que ahora se conoce como Israel, de todos los infieles que son los judíos. Es el mismo mecanismo, entonces, pero sin, entonces no, en los ejércitos de Egipto y de Siria y de Líbano y de Jordania y de los otros países que participaron en la guerra de la independencia, a pesar de ser muchos y aparentemente muy poderosos, estaban muy descalabrados, muy desunidos. Ahora están todos gobernados por una misma cabeza. Y esa cabeza es Irán, y es el régimen de los ayatolás, y es la Guardia Republicana de iraní, no republicana, la Guardia
Las guerras revolucionarias,
la
sí.
Guardia Revolucionaria, perdón que se me olvidaba la palabra. Y entonces aquí estamos en una misma guerra que viene desde el siglo VI o VII. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que a veces van perdiendo, agachan la cabeza y esperan tiempos mejores. Pero esto es lo mismo, esto no hay nada nuevo. Y ahora se enfrentan Occidente a algo que también se enfrentaron en otras circunstancias hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando quisieron con las cruzadas reconquistar a Jerusalén para el mundo occidental, para Europa, para el cristianismo. Y durante 100, 200 años más o menos hicieron algo, que esto, que lo otro, pero después los árabes lograron unirse y terminar de expulsar a todos los cristianos de la Tierra Santa. Entonces vivieron otro momento de gloria. Llegaron los turcos, que también reforzaron esa idea y crearon un imperio muy poderoso. Luego fueron decayendo por su propia dinámica, etcétera, etcétera. Y a principios del siglo XX parecía de que bueno, que esa idea había quedado sepultada, pero no queda sepultada. Esto es una constante en la historia, al menos desde que aparece en escena esta religión, que más que una religión es una llamada, es una cruzada, desde el punto de vista no occidental, pero es una cruzada contra Occidente como concepto.
Sí, es una guerra, como tú dices, que tiene sus siglos de historia y se usaron a lo largo de dicha historia todas las armas que había disponibles y por supuesto, ahora la más letal es la nuclear y de ahí el miedo que inspira, porque al ser expansionista, al ser mesiánico, al ser peligroso, ese grupo de molás, de ayatolás, que se inspira en esa ideología expansionista, pues hace que, por supuesto, si se puede evitar que ponga mano en el arma nuclear, pues hay que hacerlo, es lo que están haciendo Israel y Estados Unidos, cada uno a su medida y esperemos que, bueno, que dé sus frutos. Ya iremos viendo qué se decide en Washington, si es suficiente lo que propone Irán, que también, que Irán. También por parte de Estados Unidos no tenemos las fuentes, no sabemos realmente con quién está negociando, es otro de los interrogantes que tenemos. Por supuesto que la opción más agresiva, más militar, más obtusa es la opción de las guardias revolucionarias que parece estar al mando, pero con quién está negociando Trump seguramente es del otro lado, el lado de los representantes del presidente de Pezeshkan, pero se sabe que tiene menos poder ahora, o sea, realmente los que están con las armas, con quién está dirigiendo son los representantes de las guardias. Así que tenemos también esas dudas. O sea, ¿quién se va a sentar en Islamabad? ¿Se van a sentar las guardias? No. Se van a sentar personas, representantes que piensan, o Estados Unidos piensa que tienen la voz, que son la voz de Irán, pero al final, cuando vuelvan al país persa, pues igual lo que se habrá dicho en Islamabad se quedará en hoja muerta, como se suele decir. Así que también es otro de los interrogantes que se abre, que se abren, con quién está hablando. Y también, ¿en qué posición llega Trump? Porque esto no lo hemos comentado, pero lo que hablábamos hace 2 días del proyecto Libertad se ha parado. Ha detenido Trump esa operación Libertad después de que, ¿te acuerdas? Irán ataque Omán y sobre todo los Emiratos
Emiratos.
Árabes Unidos, gracias. Y parece ser, según varios informes, parece ser que ha sido por presión de Pakistán y de Arabia Saudita. Arabia Saudita sobre todo porque o no han sido advertidos o no quieren sufrir las mismas consecuencias que su vecino de los Emiratos. O sea que o no quieren escalada. Y Trump no ha podido hacer otra cosa que parar ese proyecto. Entonces esto también se interpreta aquí en esta región como un signo de debilidad, porque vienes aquí hablando de que con nuestra armada vamos a proteger a los navíos para que pasen el estrecho de Hormuz y de repente paras esta operación. O sea, esto es también muy negativo en esta región. Así se ve como una señal de debilidad profunda. Pero bueno. Hablando de debilidad y hablando de fuerzas, como te decía al principio, Israel ha ido golpeando con más fuerza, tal vez en lo que concierne y el Líbano y Hezbollah, tal vez a sabiendas que si hay algo firmado en Islamabad, puede que influya en los ataques contra Hezbollah y que estén dando ahora. Están metiendo toda la carne en el asador. ¿Y quién ha sido eliminado en Beirut? O sea, la Fuerza Aérea no había entrado en Beirut desde el 16 de abril, cuando se firmó el famoso cese el fuego que no ha sido como tal, para eliminar de forma selectiva al comandante de la Fuerza de Élite de Hezbollah, la Fuerza Radwan. No es cualquier cosa. De hecho, he leído ahora que hay muchas restricciones de movimiento en el norte del país, de Israel, en cuanto a posibles represalias por parte de Hezbollah por esta muerte del comandante de Radwan. Y también en Gaza ha habido un ataque muy, muy significativo y la eliminación de uno de los hijos del líder de Hamas, Khalil el al-Ahyar. Es uno de los grandes negociadores, o si no, el principal negociador con Estados Unidos en las negociaciones estancadas también entre Hamas y Estados Unidos e Israel. O sea, es una eliminación muy importante porque no solo era hijo de Khalil al-Ahyar, sino también muy activo en reagrupar fuerzas y volver a tener o volver a poner a Hamas en la fila de, bueno, en la senda de los ataques contra Israel. O sea, resumiendo, Israel sigue con la suya. Israel sabe a quién se enfrenta, tiene a los enemigos a unos kilómetros, hablamos de decenas de kilómetros, no como Estados Unidos, que los tiene también a miles y miles de kilómetros, es también un factor importante. Y para terminar, hablando de fuerza, de qué significa la diplomacia aquí si no la consigues con la fuerza, y es otra crítica personal contra Estados Unidos, es no haber conseguido ofrecer otro mensaje que no hemos pasado el umbral, o el umbral de tolerancia no ha sido sobrepasado cuando cuando Irán atacó hace 2 días y 3 días a objetivos civiles de los Emiratos Árabes Unidos. Esto se ha interpretado de forma muy negativa y tal vez el vecino de Arabia Saudita haya visto esto y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Si no defienden, si para Estados Unidos esto no es pasar el umbral de tolerancia, pues miedo nos da.
Bueno,
Israel, Jorge, termino con esto. Israel sabe muy bien lo que significa esto y por eso, desde que empezó la guerra contra Irán, ha aportado todo su apoyo a Israel, a los Emiratos Árabes Unidos. Ahora mismo hay personal del ejército israelí que está en Dubái y en otras partes de los Emiratos con el material de la cúpula de hierro y del Iron Beam, del rayo del láser, para proteger a este país de los ataques de Irán. O sea, Israel sigue a lo suyo, sabe muy bien qué tiene que hacer. Estados Unidos, tengo mis dudas.
Bueno, con este comentario nos despedimos por hoy. Volveremos a reunirnos, si no pasa nada demasiado grave, quizás el lunes por la tarde. Muchas gracias por habernos atendido y ya nos adelantamos para desearte Shabbat Shalom.
Shabbat shalom.